Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues ahora damos paso al alquiler y os contamos cómo terminar con los retrasos en los pagos de alquiler y los impagos automatizándolos. Y para hablar de ello contamos con la Protexil, que nació con una visión clara y es transformar el alquiler tradicionalmente visto como un simple gasto en una oportunidad para generar valor tanto para inquilinos como para propietarios. La plataforma automatiza los cobros y los conecta directamente con un innovador programa de fidelización. Cada vez que un inquilino paga a tiempo el alquiler o compra en la red de marcas asociadas, pues consigue puntos canjeables por descuentos en la renta o tarjetas regalo. Pero eso os lo va a contar mejor Miguel Linera, que es consejero delegado y cofundador de SIL y que le tengo en directo aquí en los estudios de Capital Radio. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por tenerme.
Bueno, un placer porque sé que hemos estado en contacto y hacía tiempo que no venías aquí a Inversión Inmobiliaria, así que pues es un placer tenerte de nuevo en Capital Radio. La verdad es que no has parado. Desde la última vez que estuviste aquí, pues has creado nuevos proyectos y hoy nos vienes a hablar de SIL. Cuéntanos qué motivó la creación de SIL y qué necesidades concretas del mercado del alquiler busca resolver esta empresa.
Cuando nosotros, bueno, como comentabas antes del programa, mencionábamos que la última vez que hablé pues estaba en Toronto y de hecho eran las 6 de la mañana, el último programa que hicimos, ¿no? Entonces siempre recuerdo que tenía que haber estado más fresco, pero era muy pronto por la mañana. En Toronto conocimos a una serie de empresarios y emprendedores que nos dieron exposición a un proyecto que estaba teniendo mucho éxito en Estados Unidos, que era una compañía que se llama Built, que a día de hoy tiene 4 millones de usuarios. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Pues fundamentalmente emitían una tarjeta de crédito, con esta tarjeta los inquilinos podían pagar el alquiler y con este pago del alquiler puntual el inquilino podía ganar puntos. Y dijimos, oye, con toda la presión del alquiler que está habiendo en Europa y las discusiones que hay en la vida pública, tendría mucho sentido que esto ocurriera también en España. ¿Qué pasa? Que cuando intentamos traer el modelo, nos dimos cuenta de que para que la gente pueda pagar alquiler con tarjeta, el propietario tiene que aceptar pagos de alquiler con tarjeta. Y entonces, profundizando en esta lógica, fuimos un poco viendo que sí que hay muchos propietarios que ya procesan pagos de forma digital por distintas cuestiones, ¿no? Oye, pues imagínate, hispanoamericanos que vienen a España y tienen que hacer sus primeros pagos desde allí, porque hay inquilinos que por la razón que sea quieren pagar con tarjeta, pero que no había tecnología hecha para que el propietario pudiera reconciliar automáticamente, gestionar más eficientemente sus propiedades dentro de lo que son pagos digitales. Entonces, lo que empezó como simplemente un programa de fidelización ha pasado a ser una plataforma de pagos que tiene un programa de fidelización.
Bueno, qué bueno, la verdad es que suena muy interesante, pero ¿cuál es la misión central detrás de SIL como plataforma tecnológica? O sea, ¿cómo utiliza SIL la tecnología para simplificar, como hemos dicho, el proceso de pago y la gestión de los alquileres?
Sí. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es pensar en cómo se hacen a día de hoy, ¿no? Oye, un inquilino, la compañía que le está, o el casero que le está acogiendo en su vivienda, primero le hace un scoring, de la manera que sea, ¿no? Hay gente que te pide las nóminas, hay gente que te pide cualquier otra cosa. Una vez esta fase se ha pasado, se pide el primer pago al alquiler. ¿Cómo se hace normalmente? Oye, fulanito, aquí es el depósito y 3 meses. Te mando el contrato también, hazme el primer pago. Cuando me hagas el primer pago, haz una captura de pantalla de la transferencia y me lo mandas. Entonces, a partir de ahí, bienvenido a tu casa. Después de bienvenido a tu casa, hay dos opciones. O una es, me sigues haciendo transferencias, o la otra es, yo te meto una domiciliación bancaria y todos los meses se te cobra. ¿Cuáles son los problemas? Respecto al tema de las transferencias, si comparamos la industria inmobiliaria respecto a otras industrias, el problema que tienen es que la iniciación del pago no la hace el propietario. Es decir, yo como inquilino puedo decidir si te hago una transferencia a día 1, a día 5 o a día 15. ¿Qué pasa? Cuando gestionas 3 pisos es gestionable, valga la redundancia, pero cuando gestionas miles o cientos de activos, esto empieza a convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque los equipos financieros no saben cuándo les llega el capital a cajas. Por la parte de las domiciliaciones bancarias, efectivamente es más predecible. Tampoco es completamente predecible, porque, por ejemplo, si es fiesta en una comunidad autónoma, si en determinados bancos los periodos de ejecución son distintos, entonces el dinero no siempre llega al mismo tiempo cuando tienes todo domiciliado, ¿no? Y encima hay una parte de proceso manual en el que tienes que subir las remesas al banco. Entonces, ¿qué nos encontramos con esto? Pues que al final, compañías que tienen márgenes mucho más pequeños que el sector inmobiliario han introducido pagos digitales por una razón. Y es que permite conciliar automáticamente todos los pagos y luego generar una recurrencia de flujo de caja que hace que sea mucho más predecible manejar el negocio. Último tema que tampoco, se comenta ahora bastante en la industria. Claro, las domiciliaciones en España se pueden devolver hasta 60 días. Entonces nos encontramos casuísticas en las que la fianza se tiene que devolver en 30 días cuando un inquilino se va de una vivienda, pero la domiciliación se puede devolver en 60. Con lo cual te devuelven la fianza, devuelves el último cargo, los dos últimos cargos del alquiler y le haces un rato al propietario, ¿no? Y luego todo esto, júntalo con cómo se reconcilian los pagos. O sea, si yo hoy, este mes no te pago, pero te pago el mes que viene, te estoy pagando febrero, te estoy pagando marzo, ¿no? Entonces, esos sistemas digitales de iniciación de pagos y de cobros evitan todos estos problemas de gestión de inmuebles.
Vale, entonces, ¿qué beneficios aporta a propietarios e inquilinos, ¿no?, el uso de esta pasarela de pago?
Sí.
Que llamáis Silk Pay, ¿no?
Sí. Por la parte de los inquilinos, Silk funciona como un negocio de fidelización. Como comentabas antes, el inquilino pagar alquiler, por pagar el alquiler a tiempo, si no es a tiempo, no nos vale. Cuando paga el alquiler a tiempo, recibe puntos y estos puntos los puede cambiar por o bien descuentos en el propio alquiler o bien otros productos o servicios como tarjeta regalo. Además de esto, nosotros hemos llegado a acuerdos con aproximadamente más de 150 marcas de toda tipología. O sea, desde ropa para el gimnasio, comida, pues tipo desde Lidl hasta Fresh Greens, o sea, comida para perros, viajes, todo tipo de categorías, ¿no? Un poco con la idea de que cuando la gente compra a través de Silk, también gana puntos. Entonces dirás, oye, ¿qué tiene que ver esto con el propietario? Para el propietario, lo que estamos haciendo es decir, es crear un sistema de incentivos entre inquilinos y propietarios. El propietario, ligándolo con el punto anterior, lo que le permite es simplificar su estructura de cobros. Y en vez de tener, como comentábamos antes, que estar esperando por pagos en distintos momentos, a partir de aquí esto es como Netflix. Convertimos el pago del alquiler en un negocio de suscripción. De tal forma que el inquilino entra en la vivienda, mete los datos de la tarjeta y a partir de ahí todos los meses se les cobra el día 1 de cada mes.
¿Y qué tecnologías emergentes o innovadoras integran estáis evaluando incorporar en SIL? No sé si contempláis incorporar la inteligencia artificial, porque ahora se habla mucho de inteligencia artificial.
Sí. En este sentido, o sea, nosotros ahora mismo, a nivel tecnológico, digamos que ya tenemos bastante fregado como pasarela de pagos, porque ya en sí mismo hay mucha tecnología que hacer, ¿no? Ayer comentábamos con otra gente del sector financiero, que yo creo que también es una discusión interesante a nivel tecnológico, que muchas menos personas pueden construir productos mucho más complejos. En parte gracias a la IA generativa, ¿no? Y luego, por otra parte, también estos productos se pueden construir en menos tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás compañías que hace 10 años para construir un producto determinado tardaban X años y necesitaban a X decenas de personas, ahora ya no tanto. En cuanto a nuestro producto, sí estamos contemplando el uso de inteligencia artificial con cosas que ya están inventadas. Oye, pues desde una inteligencia artificial que te permita predecir el fraude en las transacciones de tarjeta, hasta un motor de recomendación para que si yo soy un loco del gimnasio, lo que me recomiende sea suplementos alimenticios, el motor de recomendación de Silk, hasta luego, pues temas más complejos, pero que ya tienen que ver con infraestructura de nuestra arquitectura tecnológica.
Bueno, y si ahora hablamos del impacto, ¿no?, de esta herramienta en propietarios e inquilinos, ¿qué aceptación están teniendo entre propietarios e inquilinos? No sé si ha cambiado la forma en que se gestionan o negocian los alquileres desde que llegó esta plataforma al mercado. Y también, ¿cuántos usuarios tenéis? ¿Cuántos usuarios al final os han demandado esta plataforma?
O sea, las barreras de entrada son mucho más complejas para propietarios que para inquilinos. El inquilino al final pues está encantado porque una y que yo creo que es un tema interesante, cuando empezamos esto, la gente nos decía que solo íbamos a tener éxito en las grandes ciudades en alquileres prime. Y lo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que esto funciona hasta para alquileres asequibles. El otro día anunciábamos una colaboración con WeRent, RKS es inversor nuestro. O sea, gente que, compañías que
con procesan... Pago Campos.
Eso es. Sí. De hecho, estuvimos otro día en el informe. Y lo comentamos también, ¿no? Y pues al final, en cualquier pueblo de España, la gente es suficientemente sofisticada tecnológicamente hablando como para ir al súper y pagar con Apple Pay o pagar con Google Pay, ¿no? O para comprar una suscripción de Netflix. Entonces, en este sentido, lo que vimos es que la gente, cuando le das beneficios, no le importa pagar, no le importa cambiar de domiciliación bancaria a tarjeta. ¿Qué pasa con el propietario? El propietario históricamente ha procesado pagos del alquiler con transferencias o domiciliaciones. Los cobros con tarjeta tienen un coste 10 veces superior o 20 veces superior al que tiene una transferencia bancaria, ¿no? O una domiciliación. ¿Por qué hay propietarios que nos están dando acceso? Fundamentalmente porque están creciendo muy rápido. El otro día hablábamos con un propietario que nos decía, mira, yo hoy tengo 5.000 propiedades bajo gestión, bueno, con un property manager, pero es que el mes que viene espero tener 5.300, el mes siguiente 5.800 y el mes siguiente 6.200, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes estos crecimientos tan rápidos y ahora que está tan de moda decir que Madrid se está convirtiendo en un polo atractivo de inversión para el mundo, claro, a estas compañías o les ofreces un sistema de facturación mucho más eficiente o es muy complicado que con domiciliación puedas crecer rápido, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchísima reticencia, que es lo que comentábamos antes del programa. O sea, al final, el propietario nos mira como diciendo, oye, me estás quitando parte del pastel. Pero nosotros lo que decimos es, este es el mismo proceso que han llevado todas las industrias. O sea, desde... sabes que soy de Oviedo. Cuando vine aquí a estudiar hace 11 años, me hacía gracia porque el taxista te decía, oye, bájate del coche, sacas dinero y me pagas, pero a mí no me pagas con tarjeta, ¿no? O los pequeños comercios te decían lo mismo. O un supermercado te decía, oye, compra mínima 10 euros. Eso ya no existe. Entonces, ¿qué sentido tiene que vivamos en un mundo en el que yo puedo pagar un café de un euro con tarjeta, pero no puedo pagar un alquiler de 3.500 euros?
Uf, lo que aprendemos contigo, Miguel. Bueno, y si hablamos ahora de Silk, ¿cuáles son los objetivos estratégicos actuales de crecimiento de vuestra empresa a corto y a medio plazo? Y también te quería preguntar si hay planes de expandirse geográficamente más allá del mercado español.
Sí, y te respondo a una pregunta que me hiciste antes y no te contesté. Ahora mismo tenemos 1.000 usuarios.
Sí.
Y en cuanto a el tema es que, solo con los inversores que han entrado en la compañía, tenemos acceso a 150.000 inquilinos, aproximadamente. Que esto es, ya ligándolo con la pregunta actual, en España, en Portugal, en Alemania y en Reino Unido. Estos 150.000 inquilinos no es un proceso automático en el que podamos decir, por ejemplo, pues se malinterpretó hace tiempo una noticia que decía que teníamos 40.000 inquilinos. Digo, no, ojalá tuviéramos 40.000 inquilinos. Lo que tenemos son 40.000 inquilinos a los que se le está progresivamente dando acceso, ¿no? O teníamos, ahora ya pues son estos 150.000 de compañías que se van uniendo a la visión de Silk. En cuanto a las perspectivas de crecimiento, este año, nuestra idea es poder estar procesando al menos 10.000 transacciones al mes antes de terminar el año, que aproximadamente pues sería un millón de euros de facturación anual. O sea, serían, pues ponte, unos 80.000 euros al mes, ¿no? Esto pues me puede salir fatal porque pues igual te digo dentro de un año que no hemos conseguido nada, ¿no? Pero ahí es donde nos estamos enfocando, llegar a esas 10.000 transacciones mensuales. ¿Dónde ocurren estas transacciones? En España es nuestro foco principal, pero también hemos empezado a procesar pagos en Alemania y en Reino Unido. Y estamos explorando otros países. Dentro lo que es de regulación, que yo creo que está relacionado, no tenemos problema para procesar dentro de la Unión Europea. Bueno, mejor dicho, dentro de la Comunidad Económica Europea, o sea, las compañías que trabajan en euros, todos los países. Pero, por ejemplo, si tenemos algunos problemas con países dentro de la Unión Europea que no procesan euros. Por ejemplo, Polonia. Hoy pues tienen Sloty, ¿no? O, obviamente, Reino Unido, en el que tenemos que trabajar con otros proveedores.
Uh-huh. Bueno, y si hablamos de la digitalización, ¿no? En este sector, del sector inmobiliario, que es un sector que siempre ha sido muy tradicional, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el futuro digital del sector inmobiliario y más concretamente en el segmento del alquiler, que es donde estáis vosotros?
Sí. Primero de todo, creo que los pagos y los cobros van a dejar de ser hechos de forma manual y van a pasar a ser, primero, automáticos y, segundo, íntegramente digitales. Piensa en compañías como Netflix, con más de 100 millones de usuarios, en los que no ha habido ni una sola persona que te tenga que decir, oye, fulanito, mira, no me has pagado, te voy a mandar ahora otra domiciliación, ¿no? O sea, es impensable en la gran parte de las industrias que han escalado en los últimos 10 años. Por otra parte, en cuanto a la gestión, nosotros nos encontramos ahora mismo que hay muchísima fragmentación. Y te hablo específicamente de gestión de inmuebles para residencial. ¿A qué me refiero con fragmentación? Hay unas cuantas grandes plataformas en el sector inmobiliario. Pues hoy, por ejemplo, acabamos de terminar nuestra integración con Homin para empezar a procesar pagos a través de un PMS. Pero hay muchas más plataformas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que vamos viendo en distintos países de Europa y lo que creemos que va a pasar es que todo esto se va a concentrar. Cada vez, o sea, va a haber un gran player que va a ir absorbiendo pequeñas compañías en distintos países para poder dar una experiencia de software unificado. Que quizás te diría que el gran ejemplo a nivel mundial pues son Yardi y MRI, que son al final dos mega plataformas de software que todavía no han conquistado Europa. Al final los pequeños players locales siguen dominando en ese aspecto, ¿no? Y luego por otra parte, en cuanto a la relación con los inquilinos, creemos que todo va a ser digital. Que esto tiene, o sea, también aquí vemos mucha fragmentación, ¿no? Y pues hemos hablado desde Colivings que sus aplicaciones son menos de gestión y más de experiencias en la ciudad, hasta luego otras compañías gigantescas con grandes portales de inquilinos que es puramente documental, el portal. O sea, tienes tus contratos, tienes tu información sobre alquiler. ¿Qué es lo que pensamos? Pues eso, que de principio, desde la fase de preinquilino, inquilino y postinquilino, todo va a ser digital y probablemente en algún momento conectado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo alquilo en Madrid con un gran propietario y me mudo a Barcelona con otro gran propietario, probablemente yo pueda hacer uso de mis datos para que ese propietario, por yo haber sido buen inquilino, me dé mejores condiciones. Probablemente ese otro propietario utilice un sistema de gestión que sea muy parecido o el mismo al que utilizan todos los grandes propietarios, con lo cual simplificando mi vida como inquilino, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, en resumen, en otras industrias de digitalizar todas las interacciones entre clientes y proveedores, creemos que también va a llegar al inmobiliario y, por supuesto, también al pago.
Claro, antes me decías gestionar también viviendas de alquiler asequibles, ¿no? ¿Consideráis desde SILC desarrollar o promover iniciativas que fomenten un mercado de alquiler más accesible, más justo, más de viviendas en alquiler accesible?
O sea, yo creo que eso no es tanto trabajo de SILC como una coordinación efectiva entre la administración pública y las empresas privadas. Lo que pasa es que con tecnología sí podemos hacer que el pago del alquiler, que el pago en sí mismo, o sea, no el alquiler, pero el pago, sea más accesible. No, el otro día, por ejemplo, comentabas de Paco y hoy, pues una de las cosas que hablamos es ¿qué pasaría si el alquiler lo podemos dividir por semanas? Es súper revolucionario. Es decir, oye, si tú en vez de tener que pagar el alquiler todos los meses el mismo día, puedes pagar la cuantía dividida en cuatro. ¿Por qué planteamos cosas así? Pues porque hay gente, por ejemplo, en el paro, se cobra el día 10 de cada mes. Si a mí me cobras el 1, me estás haciendo un roto. También te estoy haciendo yo un roto a ti en cuanto a contabilidad, ¿no? O, por ejemplo, pues en muchos sitios que no son grandes compañías, no siempre se cobra a final de mes. Es decir, que se cobra el 2, veces que se cobra el 4. ¿Cuál es la gestión ahora mismo? Persona de turno en atención al cliente diciendo, oye, mira, es que, o sea, recibe una llamada y le dice, mira, yo este mes no te puedo pagar el día 1. Bueno, no te preocupes, te lo hago en dos pagos, pero claro, te llega un pago y luego te llega otro pago. Después, machea estos pagos contra el activo. Machea este activo contra el mes que te están pagando, por lo que te decía antes de cuándo te pagan, ¿no? Si te pagan hoy, te estoy pagando enero, te estoy pagando febrero. Entonces, yo sí que creo que a nivel tecnológico hay mucho que se puede hacer. Ahora, por ejemplo, por si también ayuda a dar visibilidad a la iniciativa, Hemos lanzado, estamos en proceso de lanzar un piloto con 100 inquilinos que van a poder pagar su alquiler en dos. Entonces, imagínate un alquiler de 1.000 euros, 500 euros hoy, 500 euros en 15 días.
Oye, ¿qué día más? Bueno, ay, Miguel, es que se nos acaba el tiempo. Yo estaría contigo aquí toda la mañana, pero nada, te vamos a emplazar para que nos cuentes cómo funcionáis con este nuevo sistema también de pagar en plazos próximamente. Un placer, Miguel Linera, consejero delegado y cofundador de SIGL. O sea, te iba a decir que mucha suerte, pero es que la tenéis ya.
Bueno, todavía queda mucha tela por cortar. Millones de gracias, Meli.
Bueno, pues esperamos próximamente y ya nos irás contando cómo va funcionando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Thank you.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de casas como barcos. Sí, 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 habéis oído bien. Y os preguntaréis, bueno, pero ¿qué tiene que ver las casas con los barcos? Bueno, pues a ver, os cuento un poco y os pongo en situación, ¿no? El sector de la edificación ha avanzado significativamente en su proceso de industrialización, adoptando métodos más eficientes, más automatizados y modulares. Al igual que, por ejemplo, pues en la construcción naval, por eso hablamos de barcos. El desarrollo de viviendas puede beneficiarse de una producción estandarizada que integre tecnología de vanguardia y priorice la sostenibilidad. La digitalización y la automatización han sido claves en esta transformación, permitiendo mejorar la precisión, optimizar los recursos y reducir los plazos de ejecución en los proyectos. Así como, por ejemplo, los barcos se fabrican en serie bajo procesos altamente controlados, pues nos preguntamos si podemos aplicar el mismo enfoque a la edificación a la hora de hacer viviendas. Bueno, pues esto no os lo voy a contar yo, pero os lo va a contar hoy en directo desde los estudios de Capital Radio José Valverde, que es director BIM de Vía Ágora. Buenos días, José.
Hola, Meli, buenos días.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Así que tenemos hoy tiempo para que nos expliques todo esto. Todo esto de los barcos que hemos contado. Bueno, si te parece, vamos a hacer un ejercicio y nos dices qué similitudes ves entre la industria de la edificación y otras industrias con procesos industrializados, como puede ser pues la industria naval.
Bueno, si nos ponemos a pensar un poco en industrias potentes, ¿no?, a nivel mundial, pues evidentemente aparecen los barcos, aparece la industria automovilística, y sí que existen bastantes parecidos, más de los que se pueda pensar, entre una industria de barcos y la edificación, por el sentido, no tanto con el diseño, que eso evidentemente son productos diferentes, es otro objetivo, sino por la estandarización, el control de precisión, el control de calidad que puede llegar a tener la edificación si adoptamos métodos industrializados. Al final, el barco no es que se vaya construyendo, digamos, puerto por puerto, no se va desplazando, sino que se hace en un astillero, en un lugar fijo, que es exactamente lo mismo que hacemos en edificación. Nosotros tenemos nuestro emplazamiento, nuestro lugar de la obra, y digamos que los agentes se van moviendo por ese espacio, puede ser el astillero, puede ser el lugar de la obra, y nosotros vamos aportando materiales, procesos, componentes industrializados, y lo vamos llevando allí. El diseño en los barcos es una cosa muy habitual, cualquiera que haya ido a un crucero, un gran barco, lo conoce, que es muy repetitivo, muy estandarizado, ¿vale? El estandarizado y repetitivo no tiene por qué ir de la mano, hay veces que estandarizamos un producto, pero no tiene por qué repetirse sistemáticamente. Y en la edificación pasa un poco parecido. Al final, si somos capaces de estandarizar nuestras viviendas, hacer un producto estandarizado como puede ser fachadas, como pueden ser los módulos de los baños, lo que logramos es, sobre un sitio donde se está construyendo de forma tradicional, ir incorporando estos procesos y estos productos industrializados, que es un poco lo que pasa en los barcos. En los barcos, la mayoría de las partes, digamos, generales de un barco están ya industrializadas. Vienen de otro sitio donde se han fabricado en otro lugar y se llevan allí al barco y allí se ensamblan. Es cierto que siempre queda cabida para lugares así más singulares, la entrada, ciertos recovecos, digamos, del diseño, que no son repetitivos, que eso se va a hacer allí in situ, evidentemente, pero pasa igual que en la edificación. Las viviendas tienden a ser bastante repetitivas, los módulos de los baños tienden a ser muy parecidos entre sí, con lo cual todo eso tiene mucha similitud en cuanto al proceso de construcción de los barcos.
José, siempre en Vía Ágora defendéis que la industrialización es un proceso y no un producto. ¿Qué partes de este proceso crees que tienen más margen de mejora en España?
Eso es muy importante hacer esa distinción, porque al final la industrialización está para aportar valor a toda la cadena de producto o de realizar al final el proyecto. No se trata solo de, cuando hablamos de industrialización, hay una parte muy importante que es decir, bueno, fabricamos off place, ¿no? Fabricamos en otro lugar y luego lo llevamos a la obra, ¿vale? Eso es una parte. La idea es que sea como muy global, que todo el círculo esté muy cerrado. En ese sentido, yo creo que hay como hay muchos campos de mejora, siempre hay mucho campo de mejora en cualquier sector. Yo identifico tres principales. Uno es el diseño paramétrico y la integración digital. Hay que digitalizar mucho más nuestro sector, que es la construcción, que es un sector que, lo hemos hablado muchas veces, tradicionalmente ha sido poco digital. Ha sido muy artesanal, muy de trabajar como toda la vida, de papel y boli, como quien dice. Bueno, yo creo que tenemos ya formas de trabajo desde hace mucho tiempo, como puede ser el BIM, cómo se está incorporando la inteligencia artificial ahora para muchas tareas del día a día que tienen que ver con la construcción y que hace falta ese impulso. Nadie se plantea hacer un barco, nadie se plantea hacer un avión escribiendo en papel y boli una pieza, una placa de anclaje. Sería impensable. Imaginaos. Claro, en la construcción tampoco vamos a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos. Hay otro punto que tiene que ver con la logística. Digamos que el astillero es una zona muy controlada donde en cada puerto más o menos se repite la misma entrada, el mismo acceso, las mismas dimensiones de las carreteras. En la construcción es diferente. No tenemos ese pensamiento de decir, bueno, la obra está aquí, vamos a preparar los accesos, vamos a hacer que existan puentes con una determinada altura para favorecer todo esto. Bueno, va más allá, ¿no? Creo que hay que generar esa sinergia urbana para que la logística también mejore, también con medios auxiliares. Es cierto que nosotros que industrializamos, a veces incluso nos cuesta encontrar grúas disponibles, andamios, lo que necesites. Entonces, bueno, esa parte de logística creo que tiene que mejorar para que la industrialización todavía se impulse más. Y luego hay un claro escollo, por así decirlo, en ocasiones, que es la normativa. La normativa actual está aplicada a una edificación más tradicional, o está pensada casi todo orientado a una edificación tradicional in situ. Cuando hablamos de industrialización, cambia un poco la regla del juego, porque empezamos a construir en una fábrica mucho antes, no todo se hace allí, ya empezamos a llevar componentes, no empezamos a llevar el yeso, el hormigón, cada uno por su parte. Entonces hay un tema regulatorio que la construcción está cambiando, es evidente, se está digitalizando, está industrializando, bueno, se tiene que adaptar la normativa también.
Claro, si pudieras cambiar el modelo actual de la construcción en España, ¿qué medidas tomarías para impulsar la industrialización y modernizar el sector?
Bueno,
difícil pregunta, ¿verdad?
Sí, seguramente aunque pudiese no daría con todas las claves, pero bueno, tres que identificas también por limitarlo un poco. La digitalización vuelve un poco a lo mismo. En contratos, yo soy partidario, no tanto de obligar, pero que sí que haya una restricción fuerte para digitalizar el proceso. Al menos en contratos públicos. En el privado es diferente, cada casuística es única. Pero en contratos públicos, licitaciones públicas, debería la administración exigir BIM firmemente. En esto es un proceso como muy largo, que todo el mundo que esté metido en este mundo del BIM también lo conocerá, que hay planes de estatales, nacionales y autonómicos de decir, vamos a implantar BIM en el ayuntamiento en el año no sé cuánto, se retrasa 5 años más, se da un plazo mayor, otro plazo mayor. Al final no llegamos a ese punto de exigir BIM, no por exigirlo, sino porque al final lo que conseguimos si hacemos proyectos con BIM es mitigar mucho el posible cambio, el posible error, el posible sobrecoste, el posible alargar el plazo en los proyectos. Entonces creo que es imprescindible que la administración pública haga fuerza para que finalmente se exija BIM en cualquier contrato público. Hay una cuestión ahora que no está sucediendo, yo creo que sucederá más pronto que tarde, que tiene que haber, creo, en el sector de la construcción, incentivos fiscales y regulatorios para empresas que propongan industrializar. Si vamos a aportar valor al sector, y yo creo que es un incentivo muy bueno, una manera muy fácil de fomentar que el resto de compañías también industrialicen, pues darle un incentivo, pues ya sea fiscal, ya sea normativo, de tener más edificabilidad, de tener más superficie. Bueno, diferentes fórmulas que se pueden aplicar y que creo que ahora no se están haciendo del todo, hay alguna cosilla por ahí, pero en Europa, por ejemplo, hay muchos incentivos si trabajas con madera, pues aumenta la edificabilidad de repente, te dan un poquito más, puedes construir un poquito más. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que van a estimular bastante el sector y que lo van a llevar al punto que te debería ir. Y luego hay una parte del modelo de contratación que tenemos en España. Habitualmente, en nuestro caso en Viagra es muy diferente, porque somos una corporación que tenemos promotora, constructora, industrializamos, también tenemos muy presente la sostenibilidad. Pero si separamos un poco esas empresas en empresas independientes, al final lo que existe es un modelo de contratación que es como muy cerrado, muy rígido, poco colaborativo. Deberíamos ir a sistemas IPD, que son contratos colaborativos donde, bueno, cada uno tenga su objetivo económico, que eso es evidente, las empresas están para ser rentables, pero que todos en el mismo proyecto trabajen de una manera como muy colaborativa. Creo que ahora mismo se entiende mucho como el contrato de propiedad cliente y debería ser todo una manera, pues eso, de trabajo en común, donde al final el interés sea que todos salgamos beneficiados.
Uh-huh. Bueno, la industrialización, pues yo creo que uno de los retos que tiene y una de la talón de Aquiles que tiene es la necesidad de la cualificación de los profesionales en la construcción. Antes me hablabas de BIM, ahora ya vemos, por ejemplo, pues muchos puestos de pues se requiere o se necesita un BIM manager para tal, pero antes no se hablaba de BIM. Ahora, ¿crees que se está dando respuesta a esa necesidad de formación?
Bueno, hay dos partes, digamos, ¿no? Creo que necesitamos mejorar mucho a nivel de formación. Es cierto que la parte, digamos, más de diseño de proyecto, de desarrollo de proyecto, hay mucha oferta. Hay mucha oferta si lo comparamos con 5 o 6 años hacia atrás. Pero la otra parte, que es la parte de construcción, sigue siendo una parte muy artesanal. O sea, realmente no necesitamos hoy en día, no digo que no nos necesitemos, sino que la importancia no tiene que estar en formar albañiles, gente que vaya a dar yeso como tal, porque la realidad que tenemos es que la gente habitualmente ya no quiere trabajar en obra in situ. Hay mucha dificultad para contratar perfiles que quieran estar en obra. Hay que formar a gente para que trabajen en entornos industrializados, que probablemente en algún momento tengan que poner yeso y hacer ese tipo de cosas, pero no hay in situ. Hay que formarlos para que entiendan también que la construcción está cambiando, que ahora se hace en una fábrica, que los componentes se hacen en otro sitio y luego se ensamblan allí. Entonces el oficio cambia por completo, cambia la planificación, cambia todo. Ahí es donde creo que tenemos que hacer más foco en crear módulos de FP, de que los organismos públicos fomenten esto. Pues no sé si en algún punto en las carreras que exista alguna rama que haga algo así. Y esto tiene que ser, esto es importante porque, claro, nosotros hacemos mucha énfasis en formar a la gente, a nuestro equipo, cada vez que se incorpora alguien, pues que tenga esa visión que tenemos nosotros en la compañía. Pero claro, somos una compañía entre muchísimas y entre muchas comunidades autónomas. Tiene que ser un tema estatal. Tiene que haber un impulso de nivel de gobierno de formar a la sociedad en las necesidades actuales, no en ser artesanos como tal, que también tendrán su terreno. Pero a nivel general, la demanda que hay es tecnológica, es industrializar. Entonces tiene que ir por ahí.
Claro, ese es uno de los retos, la formación, y otro de los retos que siempre en mis debates sale en la industrialización también es la financiación, José, porque al final pues los bancos pues al financiar algo que no que se está haciendo en fábrica todavía hay muchos problemas.
Claro, habitualmente cuando pongo siempre a lo mejor el ejemplo de los baños. Nosotros lo que hacemos es terminamos la estructura y inmediatamente después metemos los módulos de los baños. Eso es la construcción tradicional, no es así. Tú vas haciendo tu proyecto de repente y vas haciendo el baño como otra situación más. No solo eso, es que el baño para que llegue cuando ya la estructura está hecha ha tenido que empezar a fabricarse mucho antes. A veces, depende del tamaño de la obra, incluso antes de hacer allí nada en la obra, como quien dice, ni vallarla. Uh-huh. Ya tienes una certeza, te pones a fabricar, vas haciendo tus baños y cuando llegas allí simplemente ensamblas y ya está. Eso implica que hay que adelantar mucho dinero antes, hay que hacer esa previsión de fondos antes.
Claro.
La LOE no tiene prevista una situación de ese tipo que creo que debería adaptarse.
¿Se concibe igual el desarrollo de un proyecto de un edificio al desarrollo del proyecto de un barco? Seguimos con el ejemplo del barco.
Bueno, al final vuelvo un poco a lo que decía antes, hay mucha estandarización siempre que tengamos en cuenta la industrialización. Es cierto que existen diferencias, los barcos históricamente, el Titanic, ¿no?, el barco más famoso del mundo, estaba hecho casi todo en una parte muy principal era de madera. Eso ha cambiado, los barcos han virado, nunca mejor dicho, de la madera al metal por cuestiones obvias, están en un entorno que es el agua, tiene mejor solución para eso otro tipo de materiales, y la construcción está pasando al revés, está dejando de utilizar hormigón, metales, para empezar a trabajar con madera. Entonces ahí hay una diferencia que es curiosa y que es significativa. En cuanto al cómo se está desarrollando ambos sectores, yo creo que hay mucha similitud por lo que comentábamos. Al final la edificación ya se está centrando mucho en ensamblar componentes Y bueno, pues nosotros, por poner un ejemplo de lo que hacemos nosotros, al final nosotros tenemos casi todos los procesos muy digitalizados, trabajamos con BIM, industrializamos lo máximo posible, no solo las fachadas y los baños, todo lo que podamos. Y al final lo que se trata es eso, de ensamblar en obra y que sea muy parecido a un barco, el llegar allí, montar. Uh-huh. Esa es un poco la dinámica.
Háblanos ahora de Viagora y cuéntame cómo incorporáis la industrialización.
Bueno, nosotros tenemos actualmente desarrollados dos sistemas principalmente, que son el de fachadas y baños, o sea que hacemos toda la envolvente con nuestra fachada y luego hacemos los módulos de los baños industrializados, igual se llegan a obra y se ensamblan. Eso es que nosotros lo fabriquemos. Nosotros en promociones actualmente estamos industrializando más. Tenemos promociones donde estamos haciendo forjados de CLT, de madera, que es industrializado. Igual te llega el forjado dividido, digamos, en trocitos y lo vas allí, lo montas, lo ensamblas y solucionado. Tenemos también los núcleos de escaleras y de comunicaciones de un edificio, pues en vez de hacerlo allí in situ también, que además es una cosa muy lenta, de un proceso que tiene que tener mucho control, pues igual lo estamos industrializando, bien sea con módulos prefabricados de hormigón o bien sea con estructura metálica, también lo tenemos industrializado. ¿Qué más? Las chimeneas, por ejemplo, las salidas de ventilación en cubierta, pues es una cosa que también limita mucho porque hasta que no tienes eso terminado no puedes impermeabilizar, te retiene mucho trabajo. Bueno, también estamos trabajando en industrializarlo. Incluso las cocinas. Hay diseños que tenemos de vivienda que, bueno, lo tenemos tan estandarizado, el producto lo tenemos tan controlado. Estamos empezando a fabricar cocinas fuera de la obra para llevarlas allí, con ya todo equipado, con todo completo, ensamblarlo en obra y adelantar ese proceso. Al final nosotros, como promotor y como la mayoría de los promotores, nos interesa mucho que el producto que hagamos sea de mucha calidad, con lo cual hacer en un entorno controlado nos ayuda, y que ir lo más rápido posible, porque hay que dar mucho servicio de vivienda, hay una demanda muy alta, entonces tenemos que trabajar en esa línea, y por eso es el enfoque de industrialización. De hecho, en las fábricas que tenemos en Cuenca, tenemos actualmente 3, hemos comprado otros 2 solares más y vamos a incorporar 2 solares más para mejorar estos procesos y poder tener más capacidad, de 10.000 metros cuadrados, más o menos, es el tamaño de las fábricas que vamos a incorporar.
Bueno, la verdad es que nos has hablado de fachadas, de baños, cocinas. ¿Cuál es el siguiente paso que queréis industrializar?
Sí, todo lo que se pueda. Al final, no hay un objetivo como decir, bueno, pues esto no lo hago. Si vemos que el proceso funciona, que vamos a ganar en calidad, que vamos a ganar en plazo, que vamos a mitigar las posibles errores que pueda haber, pues iremos hacia ahí. Yo pongo un ejemplo a veces que esto tiene su impacto en la construcción y a veces genera un poco de rechazo por el desconocimiento. Todo el mundo conoce BlackBerry, o por lo menos le suena los móviles antiguos que había, ¿no? BlackBerry en 2007 tenía creo que el 50% de mercado en Estados Unidos, en 2013 tenía el 5%, porque apareció iPhone, Apple en 2007 y le quitó los botones a los móviles. El resto de telefonías, el resto de compañías se adaptaron, BlackBerry se quedó ahí. Pasa un poco la edificación esto a veces. A veces hay cierto rechazo a la industrialización por desconocimiento y decir, no, si lo de toda la vida ha funcionado. Nosotros somos la otra vertiente. Somos los de vamos a innovar, vamos a hacer cosas diferentes que funcionen porque creemos que la evolución, ya sea a nivel tecnológico, a nivel edificación, tiene que ir por ahí, por la evolución constante y aprendizaje constante.
Porque no solamente se mejora la calidad, como has comentado antes, porque lo tenéis todo controlado en un entorno, sino que también los procesos en plazos, ¿no? Y de hecho vosotros tenéis ejemplos claros de algunas de promociones que habéis ahorrado mucho tiempo, ¿no?, en lanzarla.
Pues en fachada estamos hablando de un 30% de reducción de tiempo. Es una barbaridad en solucionar la envolvente de todo un edificio. Al final ese es el punto. Una promoción que tenemos ahora hemos entregado ya en Valdebebas. Habitualmente el plazo más o menos.
En Valdebebas tardasteis poquísimo.
Sí. Sí, pues el plazo eran 24 meses, que más o menos, o 23, ¿no? Que es el mantra de la construcción constante. Pues esto no sé si fueron 18, 19 meses. Claro, es un ahorro significativo. Son casi 5 meses de ahorro de tiempo que te, a nivel evidentemente financiero, te permite poner tus activos o tu rentabilidad económica en otro lugar. Al final funciona mejor la empresa porque puedes seguir invirtiendo y das una solución como mucho más rápida a la, al problema que tenemos de vivienda. Creo que en todos los estadísticas que salen, ¿no? Cuando sale alguien a la calle y hace un análisis de cuáles son los problemas de la ciudadanía, no sé si era el primero o el segundo problema que identifica a la gente, es la vivienda. Y bueno, pues hay que construir bien, pero hay que construir también rápido.
Sí, me estabas diciendo que ahora en otra nueva promoción.
A ver, perdona.
No, que estábamos hablando de lo que habéis ahorrado del tiempo y te he cortado ahí y te he dicho, sí, en Valdebeba será justo, pero me estabas diciendo, en otra promoción nueva...
Sí, bueno, ahora la estimación un poco, ese 30% solo es de fachadas. En Valdebebas también tenemos ahora otras dos promociones nuevas donde ya estamos industrializando lo que comentaba, los núcleos de escalera, verticales y tal. Uh-huh. Bueno, pues estimamos que más o menos... siendo más grandes estas promociones, porque estamos hablando de unas 320 viviendas, en Valdebebas eran 234, vamos a reducir todavía más el plazo, porque claro, ya tenemos fachada, tenemos baños, vamos a industrializar estructura, vamos a industrializar núcleos de verticales de comunicaciones. Pues bueno, pues el objetivo es todavía más ambicioso, el objetivo es más o menos recortar un mes más a esta planificación, hablamos de entre 17 y 18 meses. Teniendo la base que lo habitual serían 23 o 24.
Y vamos a hablar de la inteligencia artificial porque sí que es verdad que está presente en todos los sectores, ¿no? Y bueno, pues revolucionará cualquier industria ya en los próximos años. Pero en lo referente a esta aplicación de esa tecnología, ¿estáis ya, antes me decías, nosotros ya estamos industrializando BIM, inteligencia artificial, ¿cómo estáis avanzando en Vía Ágora?
Ahí con... Pues fíjate, que con todas las ventajas que tiene la industrialización... que con las fachadas, claro, es un proceso en el que tienes que pensar hasta el tornillo que pones y dónde lo pones, porque nosotros, nuestra fábrica está, la parte de fachadas está un 80-90% robotizada, o sea, la intervención humana, yo lo que digo muchas veces, casi se limita a limpiar el serrín y poco más. Entonces, te lleva en la fase de diseño a un nivel de detalle muy alto. Eso antes nos suponía un escollo, porque dedicábamos mucho tiempo a pensar cada módulo de fachada, cada tornillo, cada solución. Ahí apareció la inteligencia artificial. Aplicando inteligencia artificial a nuestros proyectos, lo que hacemos es coger un alzado, la cara del edificio, ¿no? Se lo damos a una herramienta que tenemos desarrollada, lo introducimos dentro de esa herramienta y nos hace el despiece. Pues pasamos, suena un poco raro, pero es la realidad, pues de unas 800 horas a 30 segundos, que es lo que tarda la herramienta. O sea, ya no tenemos un técnico desarrollando panel por panel, distribuyendo toda la estructura de cada uno de esos paneles de fachada, sino que la inteligencia artificial nos ayuda a eso, a sacar mejores conclusiones. Hemos reducido también, gracias a la inteligencia artificial, el desperdicio del material, del acabado, del exterior de la fachada, pues antes, por las condiciones de corte, de distribución del acabado, andamos en desperdicio un 30% más o menos. De cada 100 metros que compramos, 30, digamos, se tiraban por no optimizar el diseño. Ahora estamos en un 4%. Claro, eso prácticamente para una mente humana es muy, muy, muy difícil pensar en todas las casuísticas. La inteligencia artificial lo hace así, en un chascar de dedos.
¡Qué maravilla!
A nivel de diseño de proyecto también. Estamos trabajando en estandarizar un poco... el tipo de vivienda que hacemos para que cuando diseñamos un proyecto ya, digamos, sabiendo nuestros requisitos, la inteligencia artificial nos dé pues el producto más óptimo en base a lo que nosotros buscamos, que es el mix de viviendas que tenemos como objetivo.
Bueno, la verdad es que nos estaríamos aquí toda la mañana, José, porque hay mucho que hablar de la industrialización y sobre todo porque en algunas veces que hemos hablado me decías que, bueno, pues que ya se está interiorizando y ya, pues ya hablar de industrialización ya pues es un hecho, ¿no?
Sí. Sí, bueno, basta darse una vuelta por LinkedIn. Si al final cada promotora, cada constructora ya cada vez tiene más inquietud en esto, más interés. Incluso estamos notando que comercialmente es una cosa que funciona bien, que es curioso porque antes, claro, es que hay que distinguir la industrialización de la prefabricación, de las casitas de madera que pasa, o las piscinas que están por la autopista cuando vas con el coche. Ahora al usuario le genera como tranquilidad saber que su baño es industrializado porque sabe que se ha hecho un entorno controlado y que va a ser de mayor calidad. Entonces el sector lo ve, lo necesita, todos tenemos los mismos problemas, todos tenemos que controlar el coste y terminar lo antes posible e intentar que la obra salga lo mejor posible para todos. Así que sí, es buena dirección la que está tomando el sector. Tenemos que seguir porque todavía cuesta que la edificación sea un sector industrial, todavía es un sector un poco artesanal, pero vamos por el buen camino, yo creo. Tenemos todas las herramientas para poder hacerlo.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, José Valverde, director de BIN en Vía Agora. Un placer tenerte con nosotros aquí hoy en La Vía Sostenible.
Muchas gracias, Meli, como siempre.
Hasta pronto.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Los esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas: orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.